Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos a visitarnos en el sitio web de lavenganzaseraterrible.com, a donde están todas nuestras presentaciones, en los teatros, la forma de sacar entrada, un link para mandar mensajes a través de WhatsApp, el acceso a los canales de YouTube, de Spotify y tantas otras atracciones. Todo esto en lavenganzaseraterrible.com.
Hablemos del opio, hablemos de la morfina.
Upa, bueno.
Podríamos empezar diciendo que el hombre que salvó a Alexander Selkirk de la isla Juan Fernández en 1709 se llamaba Thomas Dauber y capitaneaba el Cook, un barco con patente de corso. Alexander Selkirk había sido castigado por sus compañeros de embarcación que lo habían dejado en una isla librado a su suerte. En esa historia se basó Daniel Defoe para escribir el Robinson Crusoe.
Ajá, bien.
En 1710, Selkirk y Dauber llegaron a Londres, en el mismo barco, había sido rescatado este muchacho de la isla Juan Fernández, llegaron los dos a Londres, con un cargamento. Poco después, Selkirk vendió su historia a Daniel Defoe, como hemos dicho.
Sí.
Sí. Lo conoció en una taberna, lo hemos contado aquí, este episodio, ¿no? Y Dauber pretendía ser médico. Dauber era el que lo salvó a Selkirk. Pero más bien era un sanador que no tenía estudio. Bah. Dauber empezó a producir un medicamento nuevo. Era una mezcla de opio y pepacuana que se vendió durante muchos años en frascos con el nombre de polvos de Dauber. Cuentas que una pequeña dosis calmaba todos los dolores.
Claro, me imagino.
Muy bien. Dauber recetó audazmente dosis cada vez mayores y ahí empezaron los líos. Los boticarios advertían a sus clientes que hicieran el testamento antes de tomar las dosis que aconsejaba Dauber.
Claro.
Cuando aparecieron las prescripciones homicidas, ya hacía unos 60 siglos.
¿Siglos?
Sí, 6.000 años que se usaba el opio o el jugo seco de amapola. De los sumerios había pasado a los egipcios, de los egipcios a los árabes, y allí lo tomaron los venecianos, los portugueses y los ingleses, los cuales por último lo impusieron a los chinos, creando una situación tal que vino a derivar en algo de lo que hablamos muchas veces, que fue la guerra del opio. Durante todo este tiempo, el opio hizo posible la práctica de la medicina, porque era la única droga capaz de producir sueño con facilidad. Pero el capitán Dauber puso fin a esto, al menos en el continente. Las dosis que empleaba eran realmente fatales. Por otra parte, algún opio que aparecía en el mercado estaba adulterado. Se volvía inocuo. Bueno, como consecuencia de esto, medio siglo después de la aparición de Dauber, surgió una generación de doctores que habían aprendido de sus desilusionados maestros que era mejor olvidar las propiedades del opio y de la amapola. Por un tiempo se volvió preferible que los pacientes gritaran a someterlos a un sueño dudoso del que en ocasiones
pasaban de un sueño al otro.
No despertaban, pasaban de un sueño
claro,
al otro.
Claro, claro.
La verdad era que desde antiguo las dosis de opio no podían precisarse.
Claro.
A veces era muy puro y virulento y otras veces era inoperante. A fines del siglo XVIII, un muchacho llamado Frederick Sir Turner empezó a estudiar en la farmacia de una pequeña ciudad alemana. Entró como ayudante de un tal Kramer, que ya estaba viejo para andar con alambiques y hacer mezclas precisas. Y este joven Sir Turner debe ser, ¿no? Este joven Sir Turner aprendió muy rápido a preparar recetas. Todavía en aquel sitio entregaban un opio diluido para el dolor, pero en realidad no servía de nada. Kramer y su discípulo recibían quejas de los nulos resultados de las dosis que vendían. Sir Turner se puso a indagar y consiguió dar precisión a las dosis, aislando del opio puro un derivado pertinente para medicar. Tenía por entonces 20 años. No el derivado pertinente, sino
el científico
Sir Turner. Consiguió aislar del opio unos cristales que ya existían en el opio primigenio y que producían un sueño feroz. Sir Turner trató de precisar los efectos de aquel derivado con unos experimentos bastante torpes. Obligó al primer perro que encontró a tragarse esa sustancia y el perro murió después de dormir 2 días.
Oh.
Redujo la dosis a la mitad.
Sí.
Chao, otro perro muerto. Después de reventar varios perros, acertó con la cantidad adecuada. Escribió entonces al erudito Tromsdorf de la Universidad de Erfurt lo siguiente. Estoy leyendo, ¿eh? Tengo aquí justamente...
¿El documento original?
El documento. He tenido la suerte de encontrar en el opio una nueva sustancia desconocida hasta ahora. Es el elemento narcótico específico del opio, el Principium Somniferum. Bueno, el profesor Tronsdorf lo humilló. Publicó en la universidad parte del informe de Sir Turner, pero agregó: estos informes contienen sugestiones interesantes, pero de ningún modo podemos considerar que las investigaciones sobre el opio están terminadas.
¿Qué es Tito Luciano? Era el tipo.
En 1806, Sir Turner se instaló en la ciudad de Eindeck, al sur de Hannover. Por un tiempo se olvidó del opio y se dedicó a fabricar cañones.
Bueno,
a uno le dolía algo, le metió un cañonazo. Sí,
cambió de rubro.
Un tiempo más tarde continuó con sus investigaciones e hizo algo muy audaz. Reunió a 3 pobres diablos del pueblo y concertó un encuentro nocturno en su laboratorio.
Bueno.
Sir Turner ofreció una poción de su preparado y, para tranquilidad de sus visitantes, advirtió que él también lo tomaría. Yo lo voy a tomar también, dijo. Dice la crónica que Sir Turner vio que los visitantes se volvieron pálidos y sus rostros empezaron a transpirar. El propio Sir Turner se sentía mareado, pero asentía con la cabeza, hacía como que sí, y se reía para darle confianza a los demás. Poco después, uno de ellos cayó al suelo y se puso a roncar. Otro se desplomó en la silla y se durmió ahí nomás. El último quiso rajar, pero a mitad de camino se sentó en el suelo y se extendió en el piso. Sir Turner tomaba nota hasta que él mismo cayó. Unas horas más tarde, Sir Turner recobró la conciencia y vio que los 3 muchachos todavía dormían. Los observó y vio que tenían la piel un poco verde. Ahí se asustó, vio como es uno, ¿no? Y les hizo absorber vinagre. Y tuvo suerte porque, aunque débiles, los muchachos regresaron a sus casas. Después de aquel experimento, Sir Turner redactó un nuevo informe y dio nombre a este derivado, recordando a Morfeo, el dios del sueño, y lo llamó morfina. El informe, bueno, anduvo por muchas academias. Quien más felicitó a Sir Turner fue Gay Lussac, el francés, quien además recomendó a todo el mundo que leyera ese informe. Aparecieron disputas por la patente del descubrimiento, que en realidad arruinaron la vida de Sir Turner, porque el dinero llegó muy tarde. Sir Turner no fue capaz de tolerar el ataque de varios competidores, huyó de la ciudad para establecerse en Hamelin, vivió allí 20 años amargado, porque nadie lo reconocía por su descubrimiento. La morfina, que era muy utilizada, parecía haber existido siempre, y nadie le reconocía los méritos al Sir Turner. A los 57 años empezó a sufrir terribles dolores, pero se vio privado de los beneficios de su medicina. Estaba tan débil que no podía tomarla y todavía no existían los beneficios de la aguja hipodérmica.
Ah.
Sir Turner murió sin amigos en 1841. Un último detalle. En 1852, el doctor Alexander Uhl inventó la aguja hipodérmica y comenzó a indicarse la morfina inyectable. Pero el doctor pagó caro su descubrimiento. Un terrible y extraño mal tomó a su esposa, la señora Wood,
sí,
que fue la primera morfinómana que adquirió el hábito inyectable y por eso murió.
Claro.
Bueno, esta es la historia del pobre Sir Turner, del pobre Wood, y del opio y de la morfina. Bueno, ¿a quién dedicar la historia? A estas dos personas, Sir Turner y Wood. Hemos ido a la discoteca a buscar tangos sobre el opio y la morfina.
Acá no se usó eso, ¿no? En la época del tango, ni... No, ¿no?
Otras sí, pero otras drogas tuvieron más
éxito. Sí, derivados todavía hoy se utilizan.
No, bueno, porque en el rock...
La morfina, sí.
La morfina se utiliza en los médicos, sí, claro.
Sí, en las personas que están convalecientes,
sí,
muy mal.
Ah, sí, sí, se sigue
el
usando.
El opio
sí
se usó también, incluso antes.
Sí, claro.
En el siglo XIX, los fumaderos de opio...
Sí, señor.
El discotecario, que es amante de las metáforas, nos dio la canción que se llama Duerme.
Ah, claro, bueno, perfecto.
Sí, vamos a escucharla en la versión clásica del trío argentino. Adelante.
Se filtra la luz de la luna por los encajes de la cortina y un beso de amor se ilumina sobre tu cuna pintada de azul. Yo quiero que cierres los ojos mientras hablamos de la bella. ¿Por quién amorosa una estrella volando a su frente del cielo bajó? Noche encerró, duerme sobre el trébol que en el campo su alfombra tendió, viviendo duerme en los lobos, a tu sueño jamás llegará. Estrella, a tu lado también dormirá. La flor es una mariposa que sobre un árbol quedó dormida. Y el cielo una lona tendida donde caminan la luna y el sol. En cambio la noche es un día que va vistiendo traje de sombra. Y el pasto del campo una alfombra que limpia la lluvia, los vientos y el sol. campo su alfombra tendió. Duerme de los lobos, a tu sueño jamás llegará. Duerme que la estrella dormirá.
Era el trío argentino en La venganza será terrible. Duerme.